Bueno, son las 8:25, ingresamos ya en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro con un tema que está en debate, esos temas que a veces o se debaten o reaparecen, parecía un tema laudado, ahora nos damos cuenta que no lo es, y la pregunta es si no lo es, y si es un fueguito de artificio para ver qué pasa. El asunto es que se volvió a plantear a partir de algunos autoridades, algunos parlamentarios, algunas voces que se oyeron en algún otro momento, elevar un poco el nivel de tolerancia cero en alcohol para la conducción. Conducción de automóviles, o camiones, o ómnibus, ¿no? 0,3. 0,3 que permitiría a la industria vitivinícola poder saborear un vinito y volver. Ese fue uno de los comentarios. Otro fue, no pasa nada. Con 0,3 tomas una cerveza, no pasa nada. Inmediatamente, quienes habían llegado al que fue arduo y duro el trabajo de llegar a la tolerancia cero para que hubiera un conductor designado, para que hubiera una sensación de que quien va al mando de un automóvil, quien es piloto de un automóvil, no deba beber alcohol para tomar. Todo el mundo reconoce que la gente toma pastillas o toma otras drogas y a veces el efecto es el mismo. Y uno va y le hace la espirometría, tiene espirometría cero, pero uno no sabe si consume otras cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la cuestión es que se volvió a plantear. Y, por tanto, convocamos y llamamos a la directora ejecutiva de la Fundación Gonchi Rodríguez, a María José Pesano, a quien le damos los buenos días. Buen día, Pesano, ¿cómo le va?
Buenos días, Nano, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están?
Bueno, estamos acá una vez más con una discusión que parece que no termina. Parece que el Uruguay no termina de discutir, no termina de resolver. Otra vez, voces en contra de la tolerancia cero. ¿Cómo lo miran ustedes?
Creo que todos los uruguayos estamos muy preocupados por un tema de salud pública que estamos viviendo hoy, que nos ha invadido a nivel global. Y este también es un tema de salud pública, Nano, que nos compromete a todos, en realidad. En el último año, ¿no? En el año anterior, 2019, que son los últimos datos anuales que hay, fallecieron 422 personas en Uruguay y más de 25.000 resultaron heridas. Por tu labor como periodista, tú has acudido a muchos siniestros de tránsito y seguramente has visto muchas realidades que muchos no quisiéramos ver, así como les toca vivir en las puertas de las emergencias o en los CTI a todo el sector médico.
No todos son por alcohol, ¿no? No todos tienen el alcohol involucrado.
Sin lugar a dudas que no, no es el único factor, ni es el principal, eso está sumamente claro, Nano, sí es un factor que está presente en lo que son los siniestros de tránsito. Según estudios que han demostrado que hay un estudio básicamente que hizo el Hospital de Clínica yendo directamente a Uruguay, que hay un 28% de los siniestros de tránsito en Uruguay están relacionados con el consumo de alcohol. Hay otros estudios internacionales que marcan de un 22 a un 35%, pero lo importante acá, más allá de los porcentajes o de la copa de vino o no, creo que es la salud de la población y el tratar de cuidarnos entre todos y de poner este ámbito en debate como se está dando, pero también aportar desde nuestro rol de sociedad civil toda la información que podamos como para que el mismo tenga en realidad el sustento a la hora de la discusión, si se da, vamos a ver cómo progresa toda esta iniciativa a nivel parlamentario, con el nivel de debate que necesitamos como país, ¿no?
Sí. Pesano, ¿considera que después de los esfuerzos realizados por UNASEP, con toda la campaña del si tomás no manejes, el hecho de que en el sistema político se esté poniendo ya sobre el tapete implica un retroceso ya, hoy, solo con las declaraciones de algunos actores políticos?
Es un proceso, Cecilia, que se está dando. Hay que ver cómo evoluciona. Hay que ver el Poder Ejecutivo en realidad cómo realmente va a abordar el tema y el Poder Legislativo si va a plantear una discusión o no a nivel de las cámaras. La realidad es que, como ustedes dicen, para muchos era un proceso que ya estaba laudado en realidad. A nivel internacional siempre se habla de que una ley debe estar debidamente reglamentada y debidamente instrumentada su fiscalía el ámbito de fiscalización para poder tener resultados inmediatos. Claro. En el caso de Uruguay, del caso Uruguay y de la ley del alcohol cero, esto quedó claramente expuesto, ya que en realidad una vez que se sancionó la ley, se reglamentó y se instrumentó, la población acató esta medida, entendió claramente cuáles eran las disposiciones.
Los jóvenes lo entendieron. Claro, los jóvenes hablaban del conductor designado, hoy me toca a mí, maneja tal, no, vamos a tal lugar, va aquel, maneja tal.
Pero Nano, esto se dio en un tiempo muy corto de la vida del país. Prácticamente en 2 años se logró revertir esa conducta de tomar y manejar.
Por eso le consulto si el daño ya está hecho, porque tratándose también de un tema cultural, ¿no?, que hubo que hacer toda esta campaña tan intensa y que parece que este tema cultural estuviera sesgado etariamente, ¿no?, por generaciones también, el hecho de que se ponga a discusión, ¿genera un daño ya de por sí? Esa es mi pregunta.
Esperemos que no, Cecilia, que no genere ese daño, que los uruguayos podamos realmente como sociedad discutir este tema, si es que obviamente es importante para el país, y que podamos tomar las mejores decisiones. Creo que tenemos un sistema político que nos representa a todos y que en realidad en esto va a ser muy amplia la discusión. Y bueno, desde nuestro lugar, Cecilia, de la Fundación Gonzalo Rodríguez, de Sociedad Civil, creo que como la academia, como el sector salud, lo que estamos tratando es de poner a disposición de las autoridades y hacer un trabajo conjunto, como lo hemos hecho siempre, colaborando, para que haya un conocimiento exacto en respecto a la materia. Nosotros tenemos que considerar que según estudios que se dieron recientemente, hay un 20% de la siniestralidad que disminuyó, que está vinculada directamente a la reducción, a la implementación de la ley en el primer año, y si no me equivoco un 14% en el segundo año. Esto es directamente respuesta a una ley que fue reglamentada y que fue implementada y que cuida la vida de todos los ciudadanos, en definitiva, ¿no?
Sano, tú también habías señalado que no es correcto lo que se está diciendo sobre los perjuicios que hay sobre el tema de la industria, porque han habido buenas ventas y los vinos uruguayos se ha vendido bastante en los últimos tiempos. O sea, no es que se ha perdido tanto como desde algún lado se está diciendo.
Nosotros, en realidad, de nuestro rol de sociedad civil, ¿no? No somos nada, no nos vamos a incluir en lo que son las ventas o no de la industria, porque creo que no corresponde. Lo que sí es importante mencionar es que en realidad, como uruguayos, creemos que en realidad todos los sectores productivos hay que impulsarlos y colaborar y contribuir para que, más en estas situaciones especiales que está viviendo el país, yo te escuchaba hace unos momentos, Nano, en el informe preliminar que tú hacías, que tenemos que impulsarlos para que de alguna manera el sector productivo y pueda salir adelante. En este caso, en realidad, la Fundación no está nunca diciendo que no se consuma el alcohol, en realidad. La responsabilidad ahí sí es de cada uno. Acá el mensaje claro es, si uno consume, no maneje. Es ese el pedido claro que se hace a la población en cuanto a la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Y creo que ese es el debate, no es el debate si en realidad se consume más o no bebida, al contrario, ojalá que toda la industria pueda realmente estar mejor, porque eso nos beneficia a todos como país. Pero la realidad es que si se consume, no se debe manejar. Ese es un mensaje que sí debe quedar claro, y que por lo menos para desde nuestro lugar está claro, ¿no?
Específicamente Uruguay ha tomado esa iniciativa, pero también desde las voces que quieren cambiar lo que existe hoy, se dice que en otros países sí se admite y que no afecta el 0,3, que hay otros países que tienen otro ejemplo, que no solamente es el ejemplo que hoy toma el Uruguay, ¿no? Que se puede hacer las cosas de otra manera. ¿Ustedes qué información tienen, qué números tienen para aportar información sobre este caso.
Es tal cual como tú lo decís, no todos los países manejan el alcohol cero, son, no recuerdo el número exacto, pero está Bélgica, Australia, Finlandia, Portugal, Holanda, Brasil, que sí lo están manejando, la tolerancia cero. En el resto de los países el tema se maneja diferente. También hay un control mucho más estricto sobre la venta de alcohol, o sea, la estrategia es distinta, son abordajes diferentes. Pero, por otro lado, la relación entre el alcohol y las alteraciones de los sentidos a la hora del impacto en lo que es la habilidad del manejo está demostrado que por encima del 0,2 es significativa. Y en 0,2 es imposible que sepamos si es media copa, una copa y media. Entonces, una vez que tenemos instrumentada una ley como la que actualmente rige a nivel nacional, creemos que es importante que se trabaje sobre la misma y que también se entienda que Uruguay está adherido a determinados tratados internacionales, y eso es importante tenerlo en cuenta, que cuidan de alguna forma lo que es la vida, la salud, el desarrollo y la integridad de las personas, y que de alguna manera la regresividad en la ley entiende que se sustituiría o se suprime la limitante de determinados derechos, y ahí hay que ver a nivel internacional también cómo nos exponemos en realidad como país, ¿no? Siendo que hoy somos referentes en la región respecto a lo que tiene que ver con esta ley en particular, y bueno, Uruguay a nivel legislativo siempre ha sido referente por cómo ha tratado sus leyes y cómo las defiende luego, ¿no?
Sí, Nani Rodríguez aquí en Universal hace unos meses ya dijo que se podría afectar los derechos humanos porque se podría estar infringiendo un daño a la población.
Es que sí, es justamente, mira, el año pasado, a mitad de año, nosotros en cooperación con OPS de la Oficina de Uruguay, se comenzó un trabajo donde se está sistematizando lo que es el caso de Uruguay respecto al alcohol cero, y en el marco de ese trabajo que ha abordado 13 estudios internacionales, y que bueno, esperamos próximamente ponerlo a disposición de todos y que también contribuya al debate, digamos, que se pueda llegar a dar a nivel parlamentario, realizamos un seminario en agosto del año pasado junto con OPS, donde el doctor Morlachetti, que es el especialista, el asesor legal de OPS, dejaba justamente este punto de manifiesto, ¿no? Que la regresividad en aspectos de la ley pueden afectar, pueden ser vistos desde ese punto de vista, ¿no?
¿Desde la Fundación Gonchi han sido testigos de presiones corporativas?
No. Nosotros realmente no, en ese aspecto, Cecilia, no podemos comentar nada al respecto porque no. Participación en esto, en realidad, es por un interés en todos los casos de cuidar la vida de los ciudadanos en este tema y en otros temas, como ustedes han visto a lo largo de estos 20 años de trabajo en la Fundación, pero en ningún momento hemos visto ningún aspecto o hemos estado ante ningún tema de presión corporativa o evidenciado el mismo.
María José, ¿cómo, para ir finalizando, cómo sigue esto de parte de ustedes?
Por nuestra parte, poner siempre a disposición las herramientas para que el debate se dé con conocimiento, ¿no? No creo que acá lo importante es que se entienda que en la discusión está el cuidado de la vida. Yo vuelvo al mismo, 422 personas en 2019 salieron de su casa y no volvieron. Yo entiendo que hay factores varios, uno de ellos, sin duda, es el consumo de alcohol, pero yo quiero darle unas respuestas a esas familias o tratar de cuidar a otras familias de que esas situaciones no les sucedan. Y en esto creo que debemos estar todos, y yo estoy consciente que el sistema político cuida mucho la vida de los uruguayos, hemos sido o somos en realidad conscientes de ello, y que esta no va a ser la excepción, y que cuando se discuta, se va a discutir, si se discute en el ámbito parlamentario, desde ese punto de vista, ¿no? Y no tanto de si mueve o no un porcentaje en la venta o no. Recordemos que por siniestros de tránsito el país pierde al año entre un 1 y un 3% del PBI. Esto en realidad...
Sí, es un número ya de la economía. Ya.
Importante, claro. Justamente, luchamos, habitualmente escuchamos como educación o salud o demás en cada presupuesto, se trata de conseguir un punto más del PBI para invertir en estos ámbitos, y sin embargo los perdemos en lo que son los siniestros de tránsito.
Sí, a mí lo que me sucede cuando tú hablas de conocimiento y de conciencia en alguna medida, tengo entendido, porque no tengo estadística para probarlo, pero... Mm. Los conductores de automóviles no solo toman alcohol, toman muchas pastillas,
no, sin lugar a dudas.
Y eso no hay nadie que lo mida, y a veces uno dice, bueno, atacamos el alcohol como el factor principal, y resulta que un montón de conductores siguen conduciendo con los reflejos completamente alterados en sustancias que nadie mide.
Sin lugar a dudas, bueno, hay muchísimos factores para poder mejorar, por suerte siempre, pero bueno, también tenemos que tratar de cuidar que no haya una regresión en este aspecto, o por lo menos aportar desde nuestro lugar para que la discusión tenga todos los elementos que sean necesarios para cuidar en definitiva la vida de los ciudadanos, que es lo que importa, ¿no? Al final de cuentas creo que es lo que a todos nos debería importar.
Sí, poder en definitiva comprender que el que se sube un auto es un piloto, no es simplemente un señor o una señora que maneja. Y los regímenes de los pilotos son muy exigentes.
Mucho más estrictos, exacto.
Sí, sí, por supuesto.
Exactamente. Lo que pasa es que la seguridad vial, en esto hay una falta de percepción de riesgo que es absoluta. Yo vuelvo a lo mismo, nadie se levanta, desayuna, sale a trabajar y piensa que ese día le va a pasar un siniestro y que no va a volver a su casa. O sea, eso no pasa, no existe esa percepción de que me puede pasar algo.
Y qué cerca estamos todos los días.
Exacto, exacto. Pero, Nano, son 25.000 heridos en un año para un país como el de la dimensión del nuestro, tantos kilómetros como en población. Es un disparate. Sí. Entonces, creo que esto es responsabilidad de todos. Acá no hay un tema de autoridades o político. Yo creo que todos desde nuestros lugares somos responsables de cómo nos movemos, por dónde decidimos cruzar una calle, a qué velocidad resolvemos ir, qué consumimos o dejamos de consumir para manejar. No importa, todos somos protagonistas en esto.
Sí, pero hay mucha inconsciencia, María José.
Sin lugar a dudas.
Mucha gente toma pastillas y maneja igual y no sabe que está teniendo un problema.
Ni siquiera lo nota, o sea, lo ve como un problema. Eso es lo peor.
Exacto, no lo sabe.
Exacto. Hay mucho por mejorar en esos aspectos, ¿no?
Sin duda.
Para nosotros es importante en este momento que se pueda hablar con del tema, pero también que se hable de la seguridad vial, ¿no? Creo que la seguridad vial, ponerla en agenda, lo digo con propiedad desde nuestro trabajo en la Fundación, es un trabajo que es arduo porque no marca la agenda política, no marca las prioridades a nivel nacional. Es difícil, lo digo acá en Uruguay, nosotros trabajamos en Argentina, en Chile, en Colombia, o sea, son temas que son complejos de poner en agenda pública, porque las prioridades, las necesidades de los países son otros. Entonces, sí. Creo que también esto es bueno para aprovechar y hablar de este tema, pero también de otros que hacen a que los uruguayos lleguen a su casa sanos y salvos, y que hacen a la responsabilidad, digamos, del ciudadano, y que cada uno entienda su rol en el tema de la seguridad vial, ¿no?
Bien, María José Pesano, te agradecemos un montón estos minutos con nosotros para dar vuelta a la canción de Luca Prodan, es decir, mejor hablar de ciertas cosas, ¿no?
Exactamente, Nano.
Un placer, que tengas buen día.
A ustedes. Igual para todos. Hasta luego.
Abrazo.